es tal vez una de las medidas más importantes y que ha tenido, como decía el doctor Stanley Plotkin, que fue quien colaboró con Thomas Salk en el desarrollo de la primera vacuna para la poliomielitis, decía, nada ha producido tanto impacto en la salud de la población, tal vez comparable a lo bueno que tiene el agua potable en el mundo. Esto lo decía por allá por la segunda mitad del siglo pasado. Y la verdad que tenía razón. Las vacunas que hoy evitan la muerte de más o menos de 30 millones de personas, especialmente niños en el mundo, el impacto lo ha producido fundamentalmente la vacuna. Un dato que es categórico, ¿no? En el comienzo del siglo pasado, o sea, en los años 1900, la expectativa de vida que teníamos los que nacíamos era de aproximadamente alrededor de 36 a 40 años, según qué países fueren. Pero las vacunas, luego los antibióticos, y todo eso hizo que hoy la expectativa de vida del que nace en este siglo pase los 84 años, ¿no?
Claro. Doctor, a pesar de eso, sin embargo, en distintas partes del mundo, en Argentina incluso, hay todavía gente que tiende un manto de sospecha sobre la efectividad de las vacunas. ¿Cómo y de qué manera se puede combatir esto en materia de educación, ¿no? De cómo abordar la problemática con los padres de las criaturitas que nacen y que no, justamente por estos temores, no reciben las vacunaciones adecuadas?
Bueno, porque el trabajo debe ser permanente, debe ser muy demostrativo. Evidentemente que en el mundo, por suerte en Latinoamérica ha sido mucho menor el impacto que han tenido todos estos grupos, que verdaderamente uno no termina de entender mucha de su accionar, que son los movimientos antivacunas. En parte la culpa de que no se vacunen los niños y que los padres no lo quieran vacunar lo tienen las mismas vacunas. Porque han sido tan buenas las vacunas que se han desarrollado, que hemos tenido la suerte de haber podido erradicar enfermedades en el mundo que ya no se ven.
Por ejemplo,
entonces,
doctor.
Y la primera enfermedad que diezmaba el mundo y que se erradicó en 1970 fue la viruela.
Claro.
En las Américas se erradicó, fue el primer continente en el mundo que erradicó la poliomielitis. Los que nos han tocado ver polio, niños que se morían con pulmotores o que quedaban paralíticos de por vida, o la viruela, que tenía una altísima mortalidad, evidentemente que los que nos tocó verlo sabemos qué es lo que es. Los que no lo vieron nunca creen que eso no ha existido ni existe, o sea, no le dan la magnitud que tiene. Hay enfermedades que hoy aparecen y la gente se aterroriza. Por ejemplo, por estas horas he recibido varias preguntas porque ha habido un bebé en un jardín de infantes que ha tenido una meningitis. Entonces, a pesar de que hay vacunas nuevas sumamente eficaces contra la meningitis, como todavía existe, la gente sí le tiene terror y salen enloquecidos a que le vacunen los hijos, que desinfecten los colegios, que la desinfección de los colegios no sirve para nada. Pero el tema es ese. Y lo otro, hay gente que verdaderamente, es la misma pregunta que nos hagamos, ¿por qué hay madres que tienen en una cloaca un recién nacido, te das cuenta? O lo dejan en una cajita y lo dejan en una plaza, o lo meten en una bolsa negra y lo tiran a su bebé en un basural. Es una cosa monstruosa.
Doctor, Florencia lo saluda, ¿cómo le va?
Florencia, ¿qué tal? Un gusto escucharte.
Bueno, doctor, mire, algunos de los argumentos que esgrimen los movimientos antivacunas tienen que ver con que la vacuna inyecta la misma enfermedad. Se lo pregunto porque no lo entiendo bien, esto es así, ¿y por qué dicen este argumento?
Porque todo argumento que verdaderamente, que es absolutamente falso lo que están diciendo, porque las vacunas se utilizan unos, o sea, evidentemente que se sacan elementos de la bacteria o el virus, no se pone una bacteria viva ni cosa por el estilo, elementos que, supongamos, se llaman epítopes, que son pequeñas partículas que tienen estos agentes y que son los que estimulan la producción de anticuerpos. No es que lo esté infectando, sino se toman parte de esos epítopes para que el organismo produzca anticuerpos y produzca esos anticuerpos que le van a durar de por vida. Y que teniendo eso no va a enfermar.
Claro. Claro. Claro, otro de los argumentos es el tema de las farmacéuticas, los grandes negocios, las grandes droguerías. ¿Qué piensa usted al respecto?
La verdad que esto es como siempre echarle la culpa a alguien de cosas. Primero, que desarrollar cualquier fármaco y las vacunas, especialmente los biológicos, tiene un periodo de tiempo que se invierte en muchos años. Una vacuna, desde que sale de un computador todo un planteamiento racional para poder defender de tal enfermedad, siguiendo los pasos normales, las etapas que se llaman preclínicas, la etapa en animales para ver si qué grado de toxicidad tiene un fármaco, y después pasa recién a humanos, y que la experimentación o el desarrollo científico se hace la primera etapa en voluntarios adultos, por más que esa vacuna después esté destinada a niños, pero en voluntarios adultos para ver qué efectos adversos produce. Y no se va a hacer, supongamos que la vacuna ha sido desarrollada por un laboratorio alemán, supongamos Bayer, y los códigos de ética que existen en el mundo, y esto es obligatorio, se tiene que hacer con personas que son de ese mismo país donde se desarrolló la vacuna. No se va a los negritos de África para probarla, lo que es la fase 1, que es la fase que se prueba cuántos efectos adversos puede tener y la seguridad de la vacuna. Si eso da todo bien, recién se pasa a la fase 2, que se incluye mucho más pacientes, pero ya para ver que no solo, siempre la seguridad en todas las etapas, las cuatro fases que tiene el desarrollo en humanos, se hace sistemáticamente. En la fase 2 se hace en un grupo mayor de personas de distintos grupos étnicos para ver cómo produce anticuerpos. De ahí, si todo eso va bien, se utilizan miles de personas, que es la fase 3, es para ver ya en un número muy grande si tiene los mismos resultados de producir protección, y siempre midiendo qué efectos adversos puede tener. Y entonces sí, en la fase 3 se hacen en grupos raciales asiáticos, en indios americanos, en europeos, en sajones, en latinos, y es para ver si en todos le da la misma protección. Esto tiene un papel extraordinariamente importante, porque en los años 80, cuando salió la primera vacuna para una bacteria que era el principal productor de meningitis en los niños menores de 2 años, que se llama Haemophilus influenza, esa bacteria, nosotros teníamos todas las semanas 2 o 3 meningitis por Haemophilus influenza en esos años en el hospital infantil, en niños pequeños, con toda la secuela y mortalidad que tenía. Claro. Cuando sale esa vacuna para Haemophilus influenza, la primera que la desarrollaron en los países nórdicos, ahí participó Finlandia, Noruega y Suecia, a ellos les fue muy bien en la primera vacuna que se produjo. En los grupos poblacionales, como eran los nativos de Alaska y los nativos americanos, los indígenas americanos, no los protegía bien. Claro. Entonces ahí se empezó a estudiar por qué a los nórdicos los protegía bien y a los nativos de ciertas regiones no lo protegía. Y es porque la genética tiene un papel muy importante en cómo responder. Entonces todo eso hay que conocerlo y saberlo, y por eso se testea en los distintos grupos, muchísimos grupos étnicos a nivel mundial, para que sepamos que esa vacuna puede ser utilizada en cualquier persona en el globo terráqueo.